Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, hoy teníamos que... Buenas tardes. Hoy teníamos que hablar, nos quedó la formación del contrato. El tema 16, sabéis que no entra para el examen. Y hoy nos quedaba el tema 15. Seguiremos luego con el tema 17 y ya la semana que viene, que es la última tutoría, corregiríamos todos los casos prácticos, ¿vale? Bien, pues vamos a comenzar. Voy a ampliar un poco la presentación. ¿Tenéis alguna duda o algo que queráis comentar antes de empezar? Vale. Bueno, vamos a ir ahora a hablar de lo que es la formación del contrato, la igualdad de las partes contratantes y la formación del contrato. Bueno, en estos casos, como digo, bien, aunque en la página 288 nos habla de la igualdad de las partes a la hora de confeccionar los contratos. Es decir, nuestro Código Civil, a la hora de hablar de la formación del contrato en un asunto de particulares, todos ellos iguales ante la ley, ningún artículo del Código Civil dispone expresamente que los contratantes son iguales para contratar, aunque se presupone que por la Constitución y el Código Civil queda supeditado, por el orden de fuente, queda supeditado a ella, ningún artículo del Código Civil nos dice que los contratantes tengan que ser iguales para contratar, ni tampoco que tengan que tener la misma capacidad económica. Pero pese a ello, es cierto que en el esquema formativo, a la hora de celebrar un contrato, tiene que responder a los principios básicos. Es decir, siempre se va a valorar o siempre se va a proteger a la parte más débil por respecto de la parte más fuerte. Cuando tenemos que interpretar cláusulas que son abstractas, pues siempre vamos a ir también a favor de la persona que no las ha redactado. Es decir, que aunque, si bien es cierto que el Código Civil no dispone que las partes tengan que ser iguales, no es menos cierto que siempre se va a favorecer a la parte más débil de ese contrato. Y en ese sentido tenemos el artículo 51 de la Constitución, que dice que los poderes públicos tienen que garantizar la defensa de los consumidores y usuarios. Todo esto viene luego desarrollado por la Ley General de Defensa de la Competencia y normativa europea al respecto para la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Eso es, digamos, a un poco de introducción. Bueno, en cuanto a la génesis paradigmática, entraríamos dentro de lo que es la oferta y la oferta y la aceptación. En el paradigma, o sea, cuando hablamos de paradigma formativo del contrato, es lo que basamos en las negociaciones precontractuales. Por eso, aunque el tema 16 no entre, es muy importante que le peguéis una lectura, porque cuando tenemos que interpretar un contrato, porque si yo os pregunto ahora, por ejemplo, ya hemos estudiado en los temas anteriores, sabemos las diferencias de un contrato de arrendamiento a un contrato de mutuo, ¿verdad? Sabemos la diferencia. O de un contrato de depósito a un contrato de arrendamiento, ¿verdad? ¿Os acordáis de esto? Bien, Si tú y yo firmamos un contrato, por eso digo que es importante el tema siguiente, aunque no entre en el examen. Y ahora me extiendo a lo de la oferta y lo de la aceptación. Si yo firmo contigo un contrato de depósito, lo podemos así de grande, contrato de depósito, Vicente cede a Pepito en depósito la moto. Si tú utilizas la moto, ya no es un depósito. ¿Qué sería? Muy bien, un arrendamiento. Entonces yo te voy a reclamar los días de arrendamiento, ¿me entiendes? Si tú me dices que no había un contrato de arrendamiento, ¿es verdad o es mentira? Es decir, si yo voy a juzgado y te pongo una demanda porque me debes 20 días de uso del vehículo, tú podrás alegar en ese juicio que tienes un contrato de depósito, no de arrendamiento. ¿Y el juez a quién le dará la razón? ¿A ti o a mí? ¿Y por qué? ¿Me habéis entendido? No, mira, si yo te dejo en depósito, a través, yo en el contrato, pongo contrato de depósito, así de grande, en letra mayúscula. Y digo, Vicente le cede en depósito a Pepito esta moto, con las obligaciones inherentes al contrato, que es que no la uso. Me doy cuenta de que la moto tiene 1000 kilómetros más de cuando yo te la dejé, en 50 kilómetros. Entonces yo te reclamo 1 euro o 5 euros por cada kilómetro que has utilizado. Y tú me dices que no, que lo que había ahí era un contrato de depósito y que no me vas a dar un duro. Y yo voy al juzgado y te denuncio, te demando, mejor dicho. ¿El juez a quién le daría la razón? ¿A mí, porque el juez entiende que hay un contrato de arrendamiento, o le da la razón a ti porque ve que hay un contrato de depósito? A mí. ¿Y por qué? No. Porque un contrato que... Pregunta hoy. Un contrato que lo que las partes dicen que son, pero un contrato que es lo que las partes dicen que son o lo que realmente es. Y ahí está la respuesta. Si un contrato es lo que realmente es. Y lo que realmente es que un arrendamiento. Muy bien, exactamente. Jiménez, muy bien. Un contrato es lo que es, al margen de lo que digan las partes que es. Por eso el juez me daría a mí la razón, porque hay, en el fondo de ese contrato, hay un arrendamiento. Y por eso son importantísimos los tratos preliminares o los acuerdos previos a la celebración del contrato. Cuando se hace un contrato pasa primero por una oferta contractual entre el oferente y el aceptante. Eso es un acto unilateral y, por lo tanto, también revocable. Si yo te oferto comprarme este vaso de agua y tú dices que sí por el precio de 1 euro, yo te lo vendo por 1 euro y tú me dices que sí, si ese contrato es de los que se perfeccionan por el consentimiento, en ese momento ya hay contrato. Pero si es un contrato que para que se perfeccione exige que haya un traspaso de la cosa, como es un depósito, ¿vale? Como eran otros tipos de contratos, en los que para que se perfeccionaran, momento a partir del cual surten los efectos del contrato, con la perfección, algunos se perfeccionan con la entrega de la cosa, otros se perfeccionan con el consentimiento. Bueno, pues si en ese contrato de compraventa, que lo normal es que se perfeccione con el consentimiento, desde el momento mismo que tú dices que sí y aceptas el precio que yo te he puesto, ya hay contrato de compraventa. Pero si tú a mí me dices, no, por un euro no, por 50 céntimos, ahí hay una contraoferta. Por lo tanto, tú te conviertes en nuevo oferente y yo me convierto en nuevo aceptante. Esto parece muy sencillo, ¿verdad? Pero no lo es. No, a veces no estamos hablando de un simple vaso de papel, de agua, sino que podemos hablar de derechos futbolísticos, podemos hablar de contratos de vitalicio, podemos hablar de muchas cosas que, previa a la celebración del contrato, cuando ese contrato se incumpla, vamos a decir, oiga, es que yo te oferté este servicio por tanto dinero. Y tú dirás, ya, pero ¿tú te acuerdas que yo te contraoferté que en ese mismo dinero tenían que entrar estas nuevas concesiones? Pero yo también te contraoferté esas nuevas concesiones, era por más dinero. Todo eso son tratos preliminares que nos llevan a formar el contrato. Por eso os digo que el tema 16, a la hora de interpretar y de integrar el contrato, es súper importante, ¿vale? Yo os recomiendo una lectura del tema 16. En ese sentido, la génesis paradigmática simplemente se ciñe en la oferta, en la aceptación, en la perfección y en lo que es la contratación. También no es lo mismo que tú me compres el vaso de papel, que yo me vaya a la máquina que tengo aquí fuera, meta un euro y me salga el vaso de papel con el café dentro. No es lo mismo una compraventa, se haga de manera electrónica, se haga de manera automática, se haga en establecimiento abierto al público, se haga a distancia. Todos estos tipos de compraventa o de formas en los que se puede celebrar la contratación nos lleva a que la aceptación es distinta. Por ejemplo, si yo compro algo de manera electrónica, digo yo, un billete de avión, la aceptación es automática cuando yo pago. No hay vuelta atrás. Cuando yo pago, estoy aceptando unas condiciones. Esas condiciones las puedo considerar buenas, malas, justas o injustas. Pero como yo le dé a la X y pague, me tengo que ceñir a ese contrato. Sí, hay una compra electrónica. Si yo me voy a la máquina del café y meto el euro y me sale el café y está malo o no tiene café o me lo tira todo de agua, tendría que reclamar, pero en ese mismo momento que yo meto la moneda, el contrato de servicio está consumado. ¿Entendéis? O sea, en esta paradigmática génesis que habla de la oferta y de la contratación, nos habla de esto, de el aceptante, del oferente, de la contraoferta, la aceptación, entendiendo por aceptación el valor del silencio, también, por ejemplo, el silencio o la falta de decisión o la falta de actuación de quien no puede conocer de una persona, si no dice que contrata, ¿se le puede entender que ha contratado? Es decir, el que calla, dicho en plata, el que calla otorga. Pues va a depender. Pero es que lo de la máquina del café es un contrato. Es un contrato electrónico en el que pone la moneda y sale el café. Es decir, si yo, por ejemplo, me dice, Vicente, me tienes que firmar este contrato. Yo como abogado, me tienes que defender en esta causa. Y aquí tienes el contrato y tú lo firmas. El que yo no firme el contrato, ¿se entiende que yo estoy asumiendo tu defensa? O sea, el silencio, de una manera más ortodoxa, dice. El silencio, la falta, claro, en teoría no. O sea, la falta de actuación de quien no puede ser considerado eventual aceptante no se puede considerar como una manifestación positiva de la voluntad que lo va a vincular contractualmente. Y aquí está el tema, lo que dice el Código Civil. Quien no puede ser considerado aún un eventual aceptante. Imagínate que tú, como cliente, ya me has ido pagando dinero a cuenta del futuro contrato. Si yo no firmo ese contrato, ¿se me considera futuro aceptante? Ahí sí. Por eso vuelvo a insistir en la importancia que tienen los tratos preliminares. ¿Vale? Por lo tanto, el valor del silencio no se puede considerar como aceptante a aquel que no tiene una eventual voluntad que lo vincule contractualmente con la otra parte. ¿Y cómo determinamos si tiene voluntad o no tiene voluntad contractual? Pues ahí estará si ha recibido dinero, si ha habido entrevistas, si ha habido esos tratos, vuelvo a insistir, preliminar. La perfección, bueno, de hecho, mira, los he puesto aquí. La perfección entre ausente, ¿vale? Cuando los contratantes, lo voy a marcar en el marco, cuando los contratantes están llevando a cabo negociaciones a distancia y no tienen un medio que de forma inmediata les permita concluirla. Aquí pueden surgir graves incógnitas cuando se entiende perfeccionado, porque la perfección, recordad, es cuando a partir de ese momento surte efectos contractuales. Y aquí tenemos la ley del comercio electrónico. Hay consentimiento desde que el oferente conoce o debió de conocer la aceptación. Y en los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación. Lo digo con el tema de la X, los billetes de avión y demás. Y luego los actos preliminares, que es lo que ya os he dicho. Bueno, luego viene la crisis del esquema codificado, porque dentro de lo que es el tráfico contractual de hoy en día, hay muchos actos que son en masa. ¿Esto qué quiere decir que son en masa? Que hay contratos de adhesión. Los hemos visto mil veces. A Telefónica, a la luz, al agua, al gas. Son contratos que ya no dejan a la otra parte poner sus condiciones contractuales, sino que estas condiciones ya vienen impuestas por una de las partes. Pues bien, en estos casos siempre va a prevalecer la posición del más débil sobre el más fuerte. Es decir, que se van a anteponer los intereses económicos de los débiles frente a Telefónica, frente a Gesa, frente a estos gigantes que nos hacen aceptar sus condiciones. Y ya no solamente de suministro, sino los de hipoteca, los bancos y eso. ¿Entendido? Y eso viene a darse la crisis del esquema codificado, en el que si tú y yo, lo normal antiguamente era llegar sentando y poner nuestras condiciones y firmar un contrato, eso ya no es así. Lo normal es que si tú me vas a contratar como abogado, yo ya te lleve aquí redactado el contrato. ¿Lo firmas o no lo firmas? Pero si tú firmas ese contrato en el que no has participado, todas las cláusulas que sean oscuras, que sean abstractas y demás, te van a beneficiar. Y entramos ya de lleno en las condiciones generales de contratación. Estos contratos, estas condiciones generales de contratación son cláusulas, como digo aquí, estipulaciones o contenido contractual que se sigue en todos estos actos en masa y que han provocado la crisis del esquema codificado. Mirando desde la perspectiva propia del consumidor, si miramos desde nuestra perspectiva propia como consumidor, es nuestra única salida que tenemos si realmente queremos contar con ese servicio, aceptar ese contrato de adhesión. Si yo quiero la hipoteca, tendré que firmar ese contrato de hipoteca con todas esas cláusulas que no entiendo, con esos contratos de seguro de vida que me van a pegar, etcétera, etcétera. Si quiero la luz, firma, nadie sabe lo que firma cuando contrata la luz, que si la empresa que te suministra, que si la empresa que te lo proporciona, hay nadie, creo yo, o muy poca gente, sabe realmente qué está firmando cuando firma un contrato, un acto en masa, lo que es un contrato con condiciones generales de contratación. Pues bien, no nos queda más remedio que firmar esto si realmente queremos el servicio que nos ofrece. El clausulado contractual de aplicación general va a estar asumida por una de las partes y por ello se llama condiciones generales de contratación, porque la posibilidad de que la otra parte intervenga en su redactado, en su redacción, es nula de todo modo. ¿Vale? No cabe que tú vayas al banco y le digas al banco, no, el contrato de hipoteca lo vamos a redactar los dos. Será que no. O lo firman lo que hay o no hay hipoteca. Si vas al abogado, a que te contrate el abogado y tal, te dirá el abogado, o me firma o no hay servicio. ¿Entendido? Entonces, el problema fundamental que plantea los contratos de adhesión no va a estar representado por su eficacia obligatoria, sino en cuál creéis que puede estar el problema fundamental de un contrato de adhesión. ¿Dónde creéis que puede estar ese problema? El problema está en sí, pero y cuando tú no sabes lo que estás firmando, el problema ¿cuál va a ser? Que puedes estar firmando cláusulas que son abusivas. No, aparte de la desventaja, es decir, que vas a firmar cláusulas que no sabes si son o no son abusivas, porque al desconocer lo que estás firmando. De hecho, ¿cuántas cláusulas abusivas están saliendo a la luz gracias a la Comunidad Europea, de todos los bancos, de las hidroeléctricas y demás? Ahí está el problema. O sea, el problema fundamental que plantea un contrato de adhesión no es porque por su eficacia que estás obligado a cumplirlo. Tú firmas un contrato y lo cumples como buen contratante que eres. El problema de ese contrato de adhesión va a estar sí o sí en la de evitar abusos por parte de aquel que está predisponiendo las cláusulas en ese contrato. El banco, cuando firma su contrato, está aplicando una cláusula suelo, una cláusula de asunción de gastos, cosas que te van en tu perjuicio siempre. Eso es abusivo, gracias a lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque si es por lo que dicen los tribunales españoles, estábamos apañados, ¿vale? En fin, que el problema de estos contratos no está en su cumplimiento, sino está en evitar que contengan condiciones abusivas. Hay distinta normativa, os la he puesto aquí, que tenemos que tener en cuenta en contratos celebrados con consumidores y usuarios. Viene aquí en el libro. ¿Sí? La eficacia obligatoria, las condiciones generales en derecho español, la ley de contratos de seguro, ley para defensa de consumidores y usuarios. Bueno, hay distinta normativa que la tenéis aquí. No, simplemente para que la sepáis. No tenéis que estudiarla ni que memorizarla. Pero aquí hay bastante. La página 286, 287. Vale. Simplemente para que lo sepáis. Vamos ahora a hablar de los contratos forzosos y contratos normativos. Los contratos forzosos, con esta denominación conocemos o se suele hacer referencia a aquellos contratos o a aquellos supuestos en el que la ley, atendiendo a razones de interés general, limita la autonomía privada de una de las partes y le obliga necesariamente a contratar. Recordad que para contratar había ese principio de autonomía, ese principio de libertad de las partes a la hora de contratar, a la hora de redactar. Bueno, pues esta libertad o esta autonomía privada de una de las partes en los contratos forzosos queda limitada. ¿Por qué? Porque a esa parte le está forzando a contratar. O sea, esa obligación de contratar que pesa, por ejemplo, sobre los concesionarios de servicios públicos en una situación de oligopolio. ¿Sabéis lo que es un oligopolio? Bien, pues si estamos ante un oligopolio, por ejemplo, una empresa aeronáutica, Iberia o de... Sí, que hay pocos oferentes. El oligopolio, cuando hay pocos oferentes y muchos aceptantes, por así decirlo. Hablamos de la oferta, del mercado de la oferta. Un único oferente, monopolios. Pocos oferentes, oligopolio. Y cuando hay muchísimos que dan lo mismo, es cuando hablamos de competencia perfecta, ¿no? Me acuerdo yo cuando estudié en economía, creo que era así. Bueno, pues en tema de oligopolios, el Estado obliga a contratar a esa parte. Es decir, que si yo voy a sacar un billete con Iberia, a mí Iberia no me puede negar que suba el avión. ¿Por qué? Porque el Estado, a través de este contrato forzoso, está obligando a los servicios públicos, como son estas empresas, a un taxista, a un autobús, etcétera, a contratar. O en situación de monopolio. ¿Sabe? ¿Hay algún monopolio que funcione en España? ¿O no hay monopolio? Fijaos que el contrato forzoso, y ya que estamos hablando un poco de economía, el contrato forzoso se obliga a las empresas de servicios públicos que actúan en régimen de oligopolio y de monopolio. O sea, no se les exige a estas empresas o servicios públicos que estén en situación de competencia perfecta, ¿vale? El alquiler obligatorio de vivienda, ¿vale? Que pues también en ese caso sería tema de contratos forzosos, y en general los supuestos de subrogación y sucesión de posiciones arrendatarias. Todos estos serían contratos forzosos. Bien, ¿qué es un contrato? Bueno, y otra cosa, dentro de estos contratos forzosos, se me olvidaba decir, siempre vamos a ir en base o a favorecer a la parte más débil. Así que la obligación de contratar legalmente que se le impone va a afectar a la libertad o a la autonomía contractual del contratante fuerte en favor del contratante débil. Esto teniendo en cuenta si nos preguntaran algo de esto. Si hay algún caso práctico, que yo creo que sí que habrá. Sí, luego lo haremos la semana próxima, haremos todos los casos. Bien, y ahora vamos a los contratos normados. ¿Cuándo hablamos de un contrato normado? Pues hablamos de contratos normados cuando el conjunto de los derechos y obligaciones de las partes se encuentra legal o reglamentariamente determinado por los poderes públicos. O sea, el contenido contractual se va a encontrar sometido a una norma y, por tanto, aquí es extraña la voluntad de las partes. La normativa ya regula ese contenido. La gran mayoría de los contratos normados, la gran mayoría, son forzosos, sobre todo por cuanto se refieren al suministro de servicios públicos, de teléfono, de electricidad, etc. ¿Vale? Aquí las partes son libres de contratar o no, y siempre y cuando acepten el contenido propio del contrato normado o reglamentario, siendo la gran mayoría, como digo, forzoso. ¿Vale? Entonces, esto es de servicios y demás. Es decir, que aquí podríamos decir que la regulación del contenido contractual deja margen o deja libertad a las partes para contratar o no. En los contratos normados, que son aquellos, casi todos los normados, como digo, son forzosos. Lo que pasa es que en el contrato normado ya viene el conjunto de estos derechos y de obligaciones a los que se están sometiendo las partes. Vale, y con esto hemos terminado el tema 15 y ahora vamos a ir al tema 17. El tema 17 que nos habla de la ineficacia del contrato. Bien, un contrato se puede encontrar en dos fases de invalidez. Podemos decir que un contrato es inválido cuando tiene vicios o cuando concurren en ese contrato circunstancias intrínsecas dentro de él que lo anulan. ¿Vale? Y entonces, estos motivos o estas circunstancias intrínsecas que se dan dentro de él, lo puede declarar nulo de pleno derecho, lo que es la nulidad radical, o lo pueden anular, lo que es la anulabilidad. No es lo mismo nulidad que anulabilidad. ¿Por qué? Porque un contrato nulo nunca puede ser convalidado, mientras que un contrato anulable, mientras que no se anule, sigue teniendo efectos y puede ser convalidado. ¿Vale? Esto es importante. Entonces, veremos qué motivos conllevan a decretar un contrato nulo o anulable. Y luego hay otros defectos que ya son extrínsecos, ya son fuera de él, de ese contrato, que cuando se proyectan esos defectos sobre el contrato, hacen que ese contrato sea ineficaz. No es lo mismo un contrato ineficaz que un contrato nulo, que un contrato anulable. Son cosas distintas. El contrato ineficaz, veremos que los motivos que le dan esa ineficacia es el mutuo disenso, el desistimiento unilateral, resolución por incumplimiento, rescisión, revocación, acaecimiento de condición resolutoria o falta de acaecimiento de la condición suspensiva. Eso ya lo vimos en la tutoría anterior. ¿Vale? Bien, vamos a hablar cada uno de ellos. La nulidad del contrato. Son causas de nulidad absoluta, la carencia absoluta o de cualquier de los elementos esenciales del contrato. Lo dijimos. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un contrato? Consentimiento, objeto y causa. Bueno, pues la carencia absoluta de consentimiento del objeto o de la causa hacen que el contrato sea nulo. Y la acción para ejercitar esa nulidad es imprescriptible. ¿Vale? Es decir, un contrato nulo no va a producir efectos. Las consecuencias de su nulidad es la restitución, es decir, que cada parte se deja en su statu quo inmediatamente a lo que tenía cada una de ellas en el momento de cerrar el contrato, y en el supuesto de que el objeto de la causa sean ilícitos, entonces tenemos que ver si hay un ilícito penal que se puede imputar a alguno de los contratantes o hay causa torpe, siempre y cuando no constituya delito. Vamos a ver. El consentimiento. El consentimiento dijimos que no puede estar viciado. No puede haber vicio de consentimiento por error, coacción, miedo insuperable, dolo, ¿no? Todo esto hace que el consentimiento no esté en el contrato y por tanto sea nulo. El objeto tenía que ser lícito. Un objeto ilícito conlleva a que el contrato también sea nulo porque falta un elemento esencial. Si yo, y puse un ejemplo en parte de clase, digo, si yo te vendo un kilo de droga y no me la pagas, yo te puedo poner una demanda por incumplimiento de contrato. Podría. Hombre, como poder puedo. Pero, ¿sería válido ese contrato? No. ¿Por qué? Porque el objeto es ilícito. Y dentro de ese ilícito, pero no porque es ilegal el producto, sino porque no hay objeto. La respuesta más lógica sería porque el objeto es ilícito. Y el objeto es un elemento esencial del contrato, que la ley exige que sea un objeto de lícito comercio. Esta sería la respuesta correcta, ¿vale? Entonces, si en ese contrato que tenemos, aunque sea de objeto ilícito, ese objeto es un delito, como es la droga, encima me van a imputar un delito de tráfico, ¿verdad? Pero si es causa torpe, y si yo te vendo, ¿qué te digo yo?, al piste como si fuese caviar. Aquí la causa, la causa del contrato no es la misma. Es decir, si yo te vendo una cosa para que utilices y te vendo otra que incumple la causa del contrato, que ya dijimos que la causa se entiende implícita en cada contrato. Es el uso para el cual tú has contratado algo. O sea, ¿qué pretendes disfrutar o qué pretendes hacer con lo que has contratado? Que en un arrendamiento, yo pongo el ejemplo de este para que lo entendáis. En un arrendamiento de inmueble, ¿la causa cuál es el contrato de arrendamiento? Pues para el que alquila es disfrute pacífico de la cosa, ¿no? Si alquilo una casa, ¿para qué? Pues para estar descansado, para relajarme, para estar en casa. Lo que viene a ser estar en casa. Y para el arrendador, ¿cuál es la causa? Cobrar una renta. ¿Entendéis? Pues en esos contratos la causa tendrá que estar, como no se puede estipular de manera genérica cuál es la causa del contrato, habrá que estar en cada caso pormenorizadamente, cada uno por el. Luego tenemos la nulidad parcial del contrato, porque a veces puede ser que del contrato, por ejemplo, de las cláusulas suelo de hipoteca, no sea todo el contrato nulo, sino que sea nulo parcialmente la cláusula 8 y la cláusula 25, no todas las 200 cláusulas del contrato. Ahora bien, si la cláusula que declaramos nula es la que sirve de base para hacer el contrato, entonces todo el contrato es nulo. Y las cláusulas nulas, si por ejemplo la cláusula suelo de la hipoteca, esa, o la de asunción de gastos, que son nulas, ¿qué pasa con ella? Pues que se tienen por no puestas. Y ya está. ¿Y qué ocurre con lo que hemos pagado? Pues gracias al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no las tienen que devolver. Si fuera por los tribunales españoles, no. Vamos ahora a la anulabilidad del contrato. Un contrato será anulable cuando se pueda anular y mientras tanto va a seguir produciendo efecto. Por ejemplo, son causas de anulabilidad todos los vicios del consentimiento. Si el vicio de consentimiento es tal que hace que, pues claro, luego hay que modular, no es lo mismo un donus bonus, un donus malus, ¿sí? No es lo mismo un error en la persona que un error en el objeto. Ya. Claro que hay vicios del consentimiento, pero no todos los vicios del consentimiento producen la nulidad. Un vicio de consentimiento que sea error, violencia, indigencia o dolo, que hay inexistencia de plena capacidad de obrar de algunos de los contratantes y también inexistencia del consentimiento material o usorio, ¿vale? Marital o usorio, estas son causas que anulan, que producen la anulabilidad del contrato. Ojo, producen la anulabilidad, no producen la nulidad, ¿eh? Son dos cosas distintas. ¿Y entonces qué ocurre con un contrato que es anulable? Pues que mientras que no se anule, ese contrato sigue teniendo y desplegando efecto. Y otra cosa muy importante, que el plazo para anular un contrato es de 4 años, mientras que para decretar la nulidad, la acción es imprescriptible. Vale. De hecho, podríamos confirmar un contrato anulable, pero nunca podríamos confirmar un contrato nulo. Por ello, las causas de nulidad son de derecho necesario y de carácter absolutamente indisponible. Es decir, no son sanables. Las de anulabilidad sí se pueden sanar, pero las de nulidad no. ¿Entendido? Por tanto, un contrato anulable que en principio... yo me caso, imagínate que yo me caso por coacción, el padre me dice, tienes que casar con mi hija, ¿vale? Y una vez me caso, me llevo de maravilla, ese contrato que en principio era anulable por vicio del consentimiento, se ha convalidado. Un menor que se casa y no tiene validez ese contrato adolece de nulidad. Pero una vez cumple los menores la edad de 18 años o se emancipa, a partir de ahí cuenta un año. Si a partir de ese año no han instado la nulidad, ese contrato queda, de matrimonio queda convalidado. ¿Lo veis? O sea, un contrato no puede nunca convalidarse, pero un contrato anulable sí. Y esto habríamos visto las causas que dan lugar a la nulidad y a la anulabilidad. Ahora vamos a las causas que son extrínsecas y que producen su ineficacia, como es el mutuo disenso, que las dos partes de mutuo acuerdo dejan de dar validez al contrato, así es el DIC, ¿vale? El contrato tiene por objeto poner fin a una relación preexistente. Si tú y yo hemos firmado un contrato y queremos apartarnos cada uno de ese contrato, ¿cómo lo hacemos? Tendremos que hacer otro contrato dejando sin efecto ese primero. ¿Entendido? Es decir, puede ocurrir que el mutuo disenso no se plasme en un nuevo contrato, que sería lo suyo. Si queremos dejar sin efecto el anterior. Pero si en el primero hemos acordado, imagínate, 1, 2 y 3 cosas, y queremos acordar una cuarta, o algún contrato nuevo por la cuarta, o algún contrato nuevo diciendo la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Entiendes? Eso sería el mutuo disenso. disentir ambas partes del primer contrato. ¿De qué manera? Haciendo uno nuevo, ¿vale? O si no, de manera implícita, en un nuevo contrato en el que se está regulando las mismas cosas. El desistimiento unilateral. Esto viene en el artículo 1256 del Código Civil y dice que la validez y cumplimiento de los contratos no se puede dejar al arbitrio de una de las partes. Es decir, uno no puede desistir porque le dé la gana. Los contratos tienen una máxima que se llama el pacta sunt servanda, que los pactos son para cumplirlo. Si uno, por el mero beneplácito, dejara de cumplir un contrato, pues no sé para qué serviría, no sirven para nada. Por lo tanto, en principio, la regla de que los contratos son para cumplirse tiene una flexibilidad en determinados contratos, que también los comentamos cuando hablamos del contrato de obra, el contrato de sociedad, el del mandato y en el del comodato. Ahí la regla del desistimiento unilateral, en el que uno de ellos se aparte de manera voluntaria, se permite. Pero la regla general es que no. En un contrato de compraventa no te puedes ir porque tú quieras. En un contrato de permuta no te puedes ir porque tú quieras. En un contrato, que digo yo, de fianza no te puedes ir porque tú quieras. En un contrato de alimentos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los contratos son para cumplirse en base a la regla del pacta sunt servanda. Los pactos son para cumplirse. Si uno se va sin cumplir el contrato, se le podría demandar en base a ese artículo por incumplimiento del contrato y obligarle a cumplirlo y pagarme daños y perjuicios o simplemente a que me pague daños y perjuicios. ¿Entendido? Vemos que la regla es flexible del desistimiento en estos cuatro tipos de contratos. Y cuando hablamos de un desistimiento unilateral convencional, es porque la otra parte puede que esté de acuerdo en disentir de ese contrato. Entonces, ya más que un desistimiento unilateral convencional, podríamos hablar del mutuo disenso, porque cuando la otra parte es consciente, es más bien un mutuo disenso. Resolución por incumplimiento. Si una parte desiste del contrato, es que me está incumpliendo el contrato. Y por tanto, yo pido la resolución. La resolución del contrato no es lo mismo que el desistimiento, tampoco lo mismo que la rescisión del contrato. Cuidado con la terminología de cada una de ellas. ¿Vale? La resolución es porque me estás incumpliendo, es porque has desistido de ese contrato. ¿Vale? Entonces, si me incumple lo que os he dicho antes, yo puedo optar por exigir cumplimiento, resolver el contrato y cualquiera de estas dos, también puedo pedir indemnización por daños y perjuicios. Si se acuerda la resolución del contrato, esto tiene efecto retroactivo. Es decir, que ambas partes se tienen que reintegrar recíprocamente en todo aquello que habían percibido una de la otra. Importante, y un consejo que yo doy a mis clientes y tal, es que cuando se firma un contrato, para evitar probar ese daño y perjuicio, es importante incluir en el contrato una cláusula penal. Cláusula penal en la que ya están determinados los daños y perjuicios. Eso es muy importante. Si alguno tiene alguna duda, que lo pregunte. Bien, otra cuestión, otro elemento que da lugar a la ineficacia del contrato es la rescisión. La rescisión es una forma particular, ¿vale?, de ineficacia del contrato, que se produce en un momento posterior a la celebración. Pero como cualquier otra cosa, o sea, fijaos que las rescisiones es decir, Una diferencia también sustancial entre los medios de nulidad y anulación o anulabilidad y los de, o sea, entre los elementos extrínsecos y los elementos intrínsecos que ponen fin a un contrato radica básicamente en que los elementos extrínsecos surgen a posteriori, es decir, un contrato perfectamente válido surte efectos y de repente sale un elemento que le incide y deja de tener eficacia, como es el desistimiento, como es la resolución, como es el mutuo disenso, etc. En cambio, fijaos que cuando hablamos de los elementos intrínsecos, es que ese contrato nace viciado. Hay un vicio ya dentro de ese contrato, que ese vicio puede dar lugar a la nulidad o ese vicio puede dar lugar a la anulabilidad. O sea, es como una manzana que sale podrida del árbol o como una manzana sana que a la larga se pudre, ¿no? Pues, vamos a hablar así, un elemento intrínseco sería esa manzana que ya sale podrida y ya sale viciada del contrato, mientras que el elemento extrínseco, la manzana sana, el contrato sano, poco después y viene un elemento que lo hace, pues esto, ineficaz. Las causas que producen la rescisión del contrato pueden ser por lesión, por fraude o por otros motivos. Es decir, que el Código Civil deja a la puerta abierta a otros motivos que la ley determina. ¿Cuándo hay lesión? ¿Cuándo se puede pedir una rescisión de contrato por lesión? Pues cuando haya un perjuicio patrimonial. Por ejemplo, cuando un tutor que no puede comprar bienes del pupilo los compra sin la autorización judicial. Entonces hay que pedir que se rescinda ese contrato de compra-venta, no que se resuelva por incumplimiento, no mutuo disenso, no. Hay que poner una demanda al juzgado pidiendo que se rescinda ese contrato de compra-venta por lesión, en base a que el tutor ha comprado un bien de su pupilo sin la debida autorización judicial. ¿Vale? En otro caso, por ejemplo, ese contrato ya sería nulo. También se puede pedir la rescisión cuando se celebre un contrato en representación de ausentes y los de participación de herencia, cuando sufra lesión más de un cuarto y una cuarta parte del valor de la cosa. Bueno, pues en este caso también, si a un heredero se le puede poner, a un ausente se le puede poner un defensor judicial y hay merma, por ejemplo, en más de un cuarto del valor de la cosa, pues se puede pedir también la rescisión por lesión. Y fuera de estos casos, ningún otro contrato se puede rescindir por lesión. Son tasados en estos casos, por lesión. Ahora, por fraude, puede haber intención fraudulenta, los que se celebran en fraude de acreedores, los pagos que se hacen en estado de insolvencia, esto luego puede dar lugar a un concurso de acreedores y, si hay mala fe del administrador, puede llevar a un delito de alzamiento de bienes o de insolvencia punible. ¿Vale? Entonces, pero son motivos por los cuales se procede a la rescisión del contrato. Y esta acción rescisoria tiene que cumplir tres requisitos. Primero, que el perjudicado carezca de otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio, que el perjudicado pueda devolver aquello a lo que estuviera obligado y que las cosas del contrato no sean ilegalmente en poder de terceras personas, para poder iniciar la acción rescisoria. Ya si el tutor le compra la casa al pupilo y luego el tutor se la vende a un tercero, pues ya no se puede ejercitar la acción rescisoria. Salvo que ese tercero sepa que ese bien no pudo haberlo comprado. ¿Vale? Porque aquí podríamos hablar también del vicio del consentimiento a la hora de hacer esa compra-venta. Y esta acción rescisoria es de un plazo de 4 años. Y el plazo computa dependiendo si es de las personas que están sujetas a tutela o si en el resto de casos. Y ya por último, ¿Qué eficacia restitutoria tiene a la hora de la indemnización o de la rescisión? Bueno, pues el efecto fundamental de la rescisión tiene un matiz o un acusado matiz restitutorio. Se tiene que obtener la devolución de todo aquello que ha sido entregado. Pero puede ocurrir, como hemos dicho, que las cosas ya hayan desaparecido, por lo tanto, es imposible la devolución. Si hemos vendido un tercero, no puedo rescindir ese contrato, salvo que ese tercero haya caído en vicio de consentimiento porque sabía que esa casa no era de él y tenía prohibición de compra. Bueno, pues cuando no se pueda restituir el bien, hay que indemnizar como de manera subsidiaria. Y esta obligación de indemnizar también puede alcanzar al tercero ese que adquirió de mala fe, ¿vale? Siempre que fuera imposible devolverme. Igual el tercero dice, no, te toma la casa, devuélveme el dinero, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Entendido? Pues bien, pues con esto hemos terminado el tema de hoy, ya hemos terminado todo el temario. La semana que viene resolveremos todos los casos prácticos a partir del tema 13. Por tanto, os recomiendo que hagáis los casos y así lo podamos comentar en la próxima tutoría. ¿Hay alguna pregunta que queráis comentar? Bien, pues nada, pues entonces nos vemos la próxima semana. Y nada, buenas noches y buenas tardes. Hasta luego.